Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es miércoles 5 de abril, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha comenzado la mayor concentración de desplazamientos por carretera de todo el año. Porque hace una hora empezaba la segunda parte de la operación salida de Semana Santa. Se prevén 9.400.000 desplazamientos en esta fase. Que a lo mejor pues el trayecto que estás haciendo tú ahora es precisamente uno de ellos. En total, durante toda la Semana Santa hay previstos 16 millones de desplazamientos. 16 millones, que se dice pronto. Bueno, no es de extrañar que sea la época en la que la mayoría hemos sufrido los atascos más grandes de nuestras vidas. En mi caso, desde luego, lo es. Yo recuerdo hace 5 años una vuelta el domingo de Resurrección por la tarde, que el atasco para llegar a Madrid por la A6 empezaba poco después de Benavente. O sea, una cosa tremenda. Bueno, desde luego no te deseo nada igual, ni mucho menos, y sí mucha calma y paciencia también, porque nadie está libre de un embotellamiento previsto o imprevisto. Esta será una Semana Santa con buen tiempo y una Semana Santa cara. Llenar el depósito de gasolina te ha costado 18 euros más que antes de la pandemia, pero aún así es verdad que es más barato que hace un año, cuando los combustibles batieron récords sobrepasando los 2 euros. Más barato que ayer, pero quizá menos que mañana. Y quien dice mañana dice a partir de mayo, cuando la OPEP ha anunciado una reducción de la producción de barriles de petróleo de 1,1 millones de barriles diario. Bueno, de millones de barriles diarios. La pregunta es, entonces, ¿con esto de la gasolina nunca vamos a estar tranquilos? Se lo vamos a preguntar sobre este futuro cercano a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trías de Bes, pero como me consta que lo que de verdad te preocupa es el presente, pues nos va a contar también qué día de esta Semana Santa será el mejor para repostar y ahorrarse unos euros. Todo esto será a partir de las 5 de la tarde, pero antes tenemos otras muchas cosas que compartir, porque fíjate, aún así 6 de cada 10 españoles reconoce que no saldrá de vacaciones en Semana Santa, según el último sondeo del CIS. Y sin embargo, este año se espera, y ya lo he dicho, un aumento de trayectos por carretera. Bueno, de hecho, ya se están produciendo las primeras retenciones en la salida de las grandes ciudades. Vamos a comprobarlo. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes de varios accidentes que están dificultando esta operación salida, uno en Tarragona, en la P7, a su paso por Constantí en sentido Girona, 2 en Madrid en las salidas, 1 la A42 en Fuenlabrada y otra avería por la 1 a su paso por La Cabrera y otro más en Cuenca, en la trasentera Ancón en sentido Valencia. Al margen de esto, destacamos complicaciones en las salidas de Madrid, la A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 a su paso por Torrejón de la Calzada en Toledo, en la A5 en Maqueda y Quismondo en dirección Extremadura en Valencia, en la entrada especialmente por la A3 a su paso por Chivay en Málaga, en la A7 en Fuengirola en sentido Marbella. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Y lo que empezaba como una riña familiar entre el padre y el abuelo en su casa de Avilés, en Asturias, ha acabado con 5 miembros de la familia heridos, incluida la madre que ha intentado quitarse la vida y la de su hija, arrojándose desde un 5º piso. COPE Avilés, Menchu González.
El drama comenzó de madrugada con una pelea entre el abuelo y el padre de la niña. Ambos acabaron detenidos y hospitalizados. El abuelo tiene una orden de alejamiento con respecto al padre. A las 10:20, la mujer saltaba con su hija de 7 años desde la ventana de un 5º piso. Testigos cuentan que la niña pedía que no la tirase.
Que ya se iba a lanzar con ella, la niña la abrazó, pues ahí diciéndole no, le suplicaba que no. En el momento en que yo vi que lanzó el hijo, yo grité no, no.
La abuela, al ver lo que había ocurrido, se autolesionó, pero su vida no corre peligro. Madre e hija están ingresadas en el UCA, la mujer en estado grave, la menor con varias roturas. Que se le hubiese concedido el régimen de visitas al padre pudo ser el detonante.
Y desmantelada una plataforma criminal que se había hecho con más de 2 millones de credenciales en Internet, claves y usuarios que les permitían acceder de forma ilegal a servicios online en todo el mundo. Golpe contra la criminalidad en la que han participado policías de 17 países, incluida España. Juan Baño.
Es el desmantelamiento de una auténtica plataforma para el delito en la red, en concreto en la Dark Web. Genesis Market se llama. En una operación sin precedentes, policías de 17 países, liderada por el FBI norteamericano y la policía holandesa, han detenido a 119 personas y practicado 208 registros. 11 de los arrestados lo han sido en España. Ese mercado ilegal permitía a sus clientes adquirir credenciales de acceso a servicios a nombre de víctimas reales con nombres y apellidos, no solo de las administraciones públicas, sino también de empresas privadas y usuarios. Los clientes de la plataforma podían incluso recrear su huella digital para tener acceso, haciéndose pasar por una tercera persona, a esos servicios online. Cobraban por ello distintas cantidades, entre algunos céntimos hasta varios cientos de euros. El número de credenciales comprometidas en España se eleva por ahora a 700.000.
Y no hay comida de directivas antes del clásico de Copa de esta noche, Luis Munilla.
No está el horno para bollos con el caso Negreira por medio y con el Real Madrid personado desde ayer como acusación particular. De hecho, Florentino Pérez ni siquiera ha viajado a Barcelona para el partido de esta noche. Recordamos, vuelta de semifinales de la Copa del Rey, con 1-0 de ventaja del Barça de la ida. ¿Y con qué noticias en el equipo de Xavi Hernández, Elena Condis?
Los jugadores están en sus domicilios porque no se han concentrado. Están citados a partir de las 6:30 en el Camp Nou. El 11 del Barça está cantado y probado. Con 4 bajas de Jong, Pedri, Christensen y Dembélé, Xavi tiene clara la alineación: Ter Stegen, Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde, 4 centrocampistas, Busquets, Kessié, Sergio Roberto y Gavi, y arriba Rafinha y Lewandowski. Hace más de 60 años que al Barça no le remontan una eliminatoria de Copa del Rey en el Camp Nou.
Y en el Real Madrid se barajaba la posibilidad de que Toni Kroos fuera suplente esta noche, pero ¿pierde fuerza esa opción, Miguel Ángel Díaz?
Gana entero la posibilidad de que Ancelotti apueste por sus habituales generales, es decir, por Kroos y Modric en el centro del campo junto con Camavinga. En ese caso, Valverde, Vinicius y Benzema formarían el tridente ofensivo. En defensa hay alguna duda, pero parece que Nacho será el lateral izquierdo. En las últimas 10 visitas del Real Madrid al Camp Nou, tan solo perdió 2 partidos.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30 en COPE. Además, Luis Enrique está en Londres negociando su posible fichaje por el Chelsea, y el jugador del Athletic, Nico Williams, después de cerrar sus redes sociales por los insultos recibidos tras la eliminación en la Copa, pide a través del club que se erradiquen esos comportamientos. El comunicado concluye que no todo vale en la crítica.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. En 18 grados están los termómetros del centro de la capital. Cielo despejado y una ligera brisa que se agradece porque el sol calienta. Se ha producido un atropello grave en la avenida de Guadalajara a la altura del número 2 en San Blas. Un vehículo ha arrollado a una mujer de 76 años que ha sido trasladada al Gregorio Marañón con un traumatismo craneoencefálico severo. El SAMUR ha tenido que atender también a la conductora del turismo, que estaba muy afectada por lo que ha ocurrido, y es que el atropello ha tenido lugar en un paso de cebra regulado por semáforos. La policía municipal es la que investiga lo que ha pasado, con el testimonio de testigos que lo han presenciado. Y en Carabanchel ha sido detenida una pareja acusada de abandonar para irse de fiesta a 2 hijos y un nieto de la mujer, 3 bebés que se quedaron al cuidado de otra hija, una menor de 13 años. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:08, una hora menos en Canarias. Es miércoles, estamos en plena Semana Santa, miércoles santo, 5 de abril. El 2 de febrero yo conocí a Amadeo, y si tú además eres oyente habitual, es muy probable que te acuerdes de Amadeo y de su caso. Es un abogado de Zaragoza, él lleva trabajando, nos contaba, desde los 14 años, y a sus 61 años ha decidido jubilarse. ¿Cuál es su problema? Bueno, pues que no consigue cita con la Seguridad Social para poder tramitar su jubilación. Lo ha intentado por todos los métodos posibles: por teléfono, a través de la web, acudiendo en persona a la oficina de la Seguridad Social en Zaragoza, pero no ha conseguido nada. Cuando hablé con él, en febrero, te recuerdo, 2 de febrero, llevaba 3 meses ya intentando conseguir esta cita. Y he querido saber, hoy, 5 de abril, cómo sigue su historia. Porque ya te adelanto que sigue igual, con lo cual sigue sin poder tramitar su pensión de jubilación. 5 meses intentándolo.
En estos momentos me encuentro percibiendo el subsidio de desempleo, 460 y tantos euros, quiero recordar que es, y esa es mi situación ahora mismo, la de parado, ya que no me dejan jubilarme porque no me dan cita previa a la administración pública.
Claro, es que su caso nos deja realmente alucinados, ¿no? Porque ¿cómo es posible, ¿no?, que después de toda una vida trabajando, todos los años cotizados, bueno, el caso es que como tanta gente, ¿no?, dice, bueno, pues ya, me jubilo, voy a tramitar mi jubilación. Como se hacía antiguamente, ¿tú te acuerdas?, antes de la pandemia, ¿cuánto se tardaba en conseguir los trámites para que te pagaran la pensión? ¿10 días como máximo? Yo creo que todos tenemos conocidos gente en casa, ¿no? Y te dirán, pues no sé, la mía tardé 15 días como mucho. Bueno, esta es la pregunta, ¿no?, que se hace a Amadeo, y por eso él pide una solución.
Les he escrito un escrito a Moncloa, al presidente del gobierno, y al señor Escrivá y a la señora María Jesús Montero. Hasta la fecha no me han contestado. Les he pedido que me den cita previa a ustedes, pero no me tengan de esta manera.
Bueno, es que él ha seguido ya todos los pasos posibles, ha agotado todas las posibilidades. De hecho, cuando le conocimos, después de intentarlo por teléfono, que además no era un teléfono gratuito, sin avisar de ello, un teléfono que le costaba 1,88 euros el minuto, intentó por todos los medios a través de internet, la página se caía constantemente, ante la imposibilidad de conseguir la cita previa, se presentaba, por lo tanto, físicamente en las oficinas, no le dejaban pasar, había unas colas interminables, pero sobre todo que no le dejaban pasar por la puerta, no le atendía a nadie. En una de estas veces que se presentó en la oficina, había tanta gente esperando, vio que había gente mayor, familias con niños pequeños que querían pedir también y tramitar el ingreso mínimo vital, que llegó incluso a llamar a la policía. Bueno, pues no es la única manera y la única vez que lo ha hecho.
Es la segunda vez que llamo a la policía, es la segunda vez. Es que me parece denigrante, me parece que es un insulto al ciudadano. Yo no tengo la culpa de la administración, de lo que esté pasando allí.
Bueno, pues Amadeo sigue igual. Ojo, 5 meses, que se dice pronto. Es una cita imposible. Precisamente cita imposible, una cita imposible, es como titulaba nuestro colaborador, el escritor y columnista Daniel Gascón, precisamente una de sus columnas en el Diario de Aragón. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te referías además al caso de Pedro García Cuartango, que lo contaba él también, el suyo personal, hace poco en un artículo. También recordabas algunos artículos de Mariano José de Larra, ¿no? Como el Venga usted mañana, ¿no?, famoso. Y hablabas de esta cuestión y te hacías eco, ¿verdad?, de una investigación muy interesante que ha hecho la Fundación Cibio para comprobar lo difícil que es verdaderamente conseguir cita.
Sí, a mí me gusta mucho el trabajo que hace Cibio, que es como a favor de la transparencia y también de la rendición de cuentas, porque una cosa que pasa mucho, supongo que en otros países, pero en España, es que se anuncia una medida y ya pensamos que ya funciona y luego es interesante ver hasta que, a qué gente ha llegado, si ha funcionado o no, ¿no? Y entonces ellos enviaban un robot que pidiera cita 3 veces al día durante un periodo de tiempo y lo que veían es que en muchos lugares no había manera de conseguir nunca una cita para tramitar la pensión o el ingreso mínimo vital, ¿no? Y hacían un mapa de pues todas las provincias, en las ciudades. A veces era que podías en, pues en Zaragoza, por ejemplo, no había, pero un día podías irte a Tarazona, que está a casi 90 kilómetros, y tener esa cita, ¿no? Y me parecía que era un trabajo pues que te da un mapa muy, muy interesante, ¿no?
Bueno, pues le hemos pedido a Eva Belmonte, que es periodista y es una de las autoras de esta investigación llevada a cabo por la Fundación Cibio, que nos acompaña hoy en la tarde. Hola Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para ver cómo habéis hecho esta investigación, ¿habéis puesto a un bot, ¿no?, de estos, uh-huh, un robot, a llamar a la Seguridad Social?
Sí, o sea, lo que queríamos era, lo que hace es ir a la web oficina por oficina a intentar pedir cita a todas las oficinas de la Seguridad Social de España. 3 veces al día, lo hicimos durante 15 días, a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde y a la 1 de la madrugada, que a veces te encontramos alguna cita a la 1 de la madrugada, que igual, mira. Uh-huh. Y lo que hicimos fue porque al final conocíamos muchos casos, como el de Amadeo, y hay mucha gente que se está quejando, pero necesitábamos saber si eran casos puntuales, si pasaban en unos sitios más que en otros, un poquito de contexto para también para tener datos y decir, oye, o sea, también para decirle al ministerio, esto no es una cosa, un caso puntual de este señor que le pasa en Zaragoza, está pasando en todos lados.
¿Y qué os encontrasteis?
Bueno, nos encontramos que en como el 10% más o menos de todas las oficinas de España no encontró ninguna cita. Estamos hablando de un bicho 15 días buscando tres veces al día, ninguna. Y las que sí habían, la mitad o así, son para más de dos semanas. O sea, que te dan cita tampoco es que te la den mañana. Uh-huh. Y un montón de casos, por ejemplo, también encontramos que era más difícil en las grandes capitales donde vive más gente que fuera, lo que decías de Zaragoza y Tarazona. Pasa también en Barcelona, no encuentras, pero en Sabadell hay una igual y puedes encontrar, ese tipo de cosas.
¿Algo que os haya llamado especialmente la atención, además de esto?
Bueno, a mí me llamó mucho la atención, más allá de que no haya, porque yo pensaba que iban a tardar mucho en darte, pero que un robot así, al final dando, claro, encontraría algo. O sea, nos llamó mucho la atención que no hubiera en tantos sitios. Pero a mí lo que más me llama la atención es que si esto es para pensiones, la situación es complicada, para gestionar el ingreso mínimo vital es mucho peor. O sea, hay muchas menos citas y para mucho más tarde. Y claro, estamos hablando de gente en situación muy vulnerable y el ingreso mínimo vital es muy difícil de pedir. O sea, no es un proceso fácil, no es fácil entrar en la web y pedirlo por la web. O sea, necesitas ayuda de alguien delante de ti.
O sea, que es un proceso complicado, que necesitas ayuda en muchos casos si no eres efectivamente una persona que más o menos te muevas bien a través de una página web. Pero es que encima la imposibilidad real de conseguir esa cita, porque es que estamos hablando de que lo que no se consigue en muchos casos es la cita previa. Y claro, que no tienes la posibilidad de acercarte a la oficina porque no te dejan pasar si no tienes previamente esa cita previa, ¿no? Es una locura.
Claro, es que estamos hablando de un paso más extra en un trámite administrativo, que además es un paso más que no tiene base legal. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un plazo y no presentas a tiempo los papeles porque no te dan cita, ¿ante quién reclamas? Porque esa cita previa que te han impuesto no tiene ninguna base legal. Entonces, claro, al final lo que está haciendo esto es o frenar tus derechos o a veces aplazarlos, como en el caso de Amadeo. O sea, lo que no tiene sentido es que alguien que se jubile tenga que ir seis meses antes o más para empezar a gestionar los papeles, porque es que si no, no cobra la jubilación.
Y lo que tampoco tiene sentido es que estamos hablando de un robot que automáticamente, es decir, imagínate que tú tienes todo el tiempo del mundo el mismo que el robot. Bueno, hace un momento nos contaba nuestra compañera Sofía Huera, que es verdad que hemos hecho la prueba en la redacción, ¿no? Nuestros compañeros del Mediodía COPE, de estar un redactor toda la mañana llamando, intentando también conseguir una cita, que no ha conseguido. Entonces, me imagino que vosotros dijiste, bueno, pues vamos a poner una máquina, vamos a poner un robot, a ver si lo consigue. Con estos resultados, o sea, que es que realmente una persona normal no tiene ni el tiempo ni la posibilidad, o sea, es casi una lotería, ¿no? Que te cojan el teléfono, que te cojan una cita.
Claro, y muchas veces cuando te dan una cita te la dan a 90 kilómetros.
Es que ahí va también. O sea, que hay gente que a lo mejor se puede desplazar 90 kilómetros. Hay personas que no, sobre todo mucha gente mayor, dice, pues, ¿cómo voy yo a 90 kilómetros a tramitar esto, ¿no?
Bueno, y muchas veces, por ejemplo, piensa en las islas. O sea, muchas veces hay cita en la provincia, pero tienes que ir a otra isla en un avión. Bueno, o sea, bueno, es que es mucho más complicado incluso.
¿Qué pasa en Zaragoza? ¿Hay problemas extra?
Hay muchos problemas
en Zaragoza. Porque Amadeo, recordemos, es Zaragoza. Sí. Es que Amadeo lleva cinco meses. Es que realmente no hay por dónde cogerlo. Decía, bueno, ya he escrito a todo el mundo, a Pedro Sánchez, a Escrivá, al ministro de la Seguridad Social. Pero es que no me extraña. Cinco meses intentando tramitar tu pensión de jubilación.
No, Zaragoza es una de las provincias que peor está. Está Vizcaya, está Zaragoza, también Barcelona para el ingreso mínimo vital. No hay ninguna cita disponible. Y es una de las que peor están. A veces hay alguna cita en la provincia, en alguno de los pueblos, pero en la capital no hay nunca cita. Y claro, esto es muy importante. Hay una cosa muy importante que nos dijeron el otro día de la Seguridad Social. Decían, bueno, desde enero tenemos un protocolo en el que si alguien llega con urgencia, que no ha podido conseguir cita, que de verdad es un caso urgente, de verdad, se le atiende. Pero es que eso no es lo que está en la puerta. Esto no es lo que te dice el personal de seguridad de la puerta. Esto la gente no lo sabe. Y además, ¿qué significa urgente según la persona que te esté atendiendo? Porque claro, yo entiendo que el caso de Amadeo, después de estos meses, por lo menos un poquito urgente o como mínimo sonrojante es.
Cinco meses, imagínate, hay personas que a lo mejor pueden aguantar y personas que necesitan ese dinero para subsistir, no sé, vamos, digo yo. ¿Qué hacéis después con todas estas investigaciones? Es decir, vosotros ahora habéis constatado, como tú bien decías, que esto es real. Es decir, y tenéis los datos. Ya no es que alguien escriba una columna, ojo, aunque sea cuartango. Ya no es que Amadeo nos cuente su caso y digan, bueno, es que a lo mejor le ha tocado, yo qué sé, este señor de Zaragoza que lleva cinco meses intentando tramitar la pensión. Ya no es decir, porque desde luego testimonios recogemos muchos, ¿no? Uh-huh. En cuanto escarbas un poco, tienes testimonios al respecto. Pero aquí están ya los datos. Bueno, se supone que ya con un informe como este, con datos contrastados, ¿alguien estará dispuesto a hacer algo?
Bueno, nosotros esperamos que sí. Se supone que han incorporado más gente y se supone que está este protocolo, pero que no se conoce. Yo espero que como mínimo se informe a la gente cuando llega a una oficina, más allá del cartel gigante de cita previa obligatoria, se informe de que tienen una vía rápida sin una urgencia. Pero sobre todo lo que yo espero de verdad es que deje de ser obligatoria. O sea, está muy bien la cita previa, igual que está muy bien tramitar las cosas online, si tú puedes, pero tiene que ser una decisión del ciudadano, que el ciudadano decide hacer esta, pues esta gestión online porque sabe hacerlo, pero que tenga la posibilidad de ver a alguien. El ciudadano decide pedir cita previa para organizarse mejor porque no tiene prisa si la dan dentro de 3 semanas, pero que pueda ir en cualquier momento como se hacía antes.